gracias a Dios que amanecimos, que tenemos vida, salud, que estamos en familia, así que el primer lugar siempre para Dios, así que y ustedes trabajando y comunicando y también supongo que ustedes con bendiciones, así que la verdad que es una alegría contar con esta comunicación.
Por supuesto. Bueno, Sandra, es un año, este 2017, complicado como el que pasamos, más complicado aún. ¿Cómo lo está viendo usted?
Menos mal que empezamos hablando de Dios. Para que nos dé un poco de
fuerza.
De su sabiduría, de su fuerza, porque sí creo que tengo la certeza de que va a ser un año aún más duro que el año pasado. Yo creo que las consecuencias de las decisiones económicas y políticas tomadas por la presidencia Macri y toda su gestión de gobierno realmente han producido sus resultados en el corto y en el mediano plazo. Y el mediano plazo es este año que estamos por transitar. Uh-huh. Por ende, uno con mucha impotencia muchas veces, con mucha rabia otras y tratando de que la razón no opaque la pasión y que podamos encontrar caminos de construcción de resultados. Todos los días nos levantamos con esperanza para poder ayudar a Argentina y fundamentalmente a Misiones en esta recuperación necesaria de un modelo de desarrollo productivo e inclusivo que nos contenga absolutamente a todas las jurisdicciones provinciales y a todos los argentinos, cosa que no sucede. Y uno a veces trata de comprender por qué tanta injusticia, por qué tanta desigualdad generada de la política pública, por qué tanta exclusión, por qué no se conmueven ante el dolor de la pérdida del empleo o el dolor de la enfermedad o de la pobreza y lo hablan desde la teorización, desde el conocimiento alejado a través de manuales de docencia o de autores que se dedicaron a trabajar en terreno este tema, pero no desde el conocimiento y por ende no actúan, no promueven su cambio, no promueven la modificación de la realidad social que golpea y cada vez más duro. Digo, uno lee los diarios de la provincia, ni siquiera digo la nación, porque la nación también y cuenta creo que la verdad a medias. Y una verdad media es una mentira incompleta a veces. Y digo, ver hoy los diarios, los comerciantes de Alem, de la situación de Posadas, las asimetrías cambiarias que se generaron a partir de la decisión de la presidencia de Macri, que no fueron subsanadas a pesar de los reclamos de todos nosotros, de todos los misioneros, de todos los dirigentes, de todos los partidos políticos, planteando la cuestión de el IVA diferenciado para las fronteras, de hecho uh-huh. Lo plasmamos en proyectos, le pedimos la adecuación a los IVAs fronterizos de cada lugar, porque no es lo mismo el IVA de Bolivia o el IVA de Chile, que para Mendoza, para Jujuy, hacen impacto en su economía, que el IVA de Paraguay o el IVA de Brasil. Uh-huh. Y en esa instancia ni siquiera pues, las pusieron en tratamiento en las comisiones, ni de pymes, ni de economía nacional, ni nos escuchan en esa mirada que ellos tienen absolutamente hacia el gobierno central unitario que se comporta con una alianza estratégica con Córdoba y Santa Fe y que mira de ahí al mundo y a ver cómo pueden ver sus negocios, su rentabilidad y nada más.
Ahora cuando uno los escucha, senadora, en los distintos medios de Buenos Aires, dicen que nunca hubo un gobierno que escuche tanto a los legisladores de las provincias como este. Usted que está ahí vive otra situación, digamos.
Sí, por supuesto. Ellos en el escuchar y en la diplomacia, alto protocolo, chapó, alto protocolo. En eso de recibir, de escuchar, no tienen ni idea de lo que están escuchando, no les ingresa la información de la manera que capaz que nuestro problema es que no se la sabemos transmitir, también aceptemos la parte que nos toca. Digo, yo estuve con el secretario de Agricultura...
¿Burzaile? No.
No, con Urice, el segundo. Día martes, después el ministro Garay estuvo jueves y viernes trabajando allá, tuvimos un pleno contacto, pero la certeza es de que no entienden la problemática, no la quieren entender y lo cierran con esa frase que está reflejada en varios medios de comunicación hoy, que dice, es un tema político.
Claro,
y entonces le digo, es un tema político, ahora hay que resolverlo políticamente.
Ah, pero ¿qué piensan que
la política deben resolverlo?
Pero por supuesto, o sea, pero senadora, ¿qué al decir es político? ¿Qué quieren decir? ¿Que los tareferos son un grupo, no sé, la cámpora que le está queriendo poner palos en la rueda del macrismo?
No lo identifican con un sector de la cámpora, pero lo identifican como una cuestión de la política, y le digo, es donde se equivocan, y se los comentaba a modo de información, le digo, cuando tuvimos el enfrentamiento con Moreno en el 2012, le digo yo, a Jaguar le costó el Ministerio de Agricultura, perdió las elecciones en Río Negro, y después le costó el Ministerio de Agricultura. La yerba no es un tema menor para la Argentina, es infusión nacional, es esencia de nuestro pueblo, de nuestra tierra colorada. Y el que omita tener responsabilidad sobre la política pública yerbatera desde el INIM o desde la intervención del Estado Nacional se equivoca, y muy grandemente, porque la va a pagar con creces, le decía yo, y lo decía en torno a mí, le digo, hoy vengo amistosamente a ver cómo podemos construir soluciones, porque es lo que necesita Misiones para tener su paz social, porque los cortes de rutas se producen entre nosotros, a ellos ni les tinga, porque a ellos no les tinga tampoco ni el corte de Callao, ni de Rivadavia, ni la Panamericana. Ellos, como tienen aviones, Avianca se posiciona cada vez más rápidamente.
Estábamos hablando ellos, de eso, justo.
Ellos no tienen problema, ¿verdad? Porque ellos no usan ni el subte, ni el colectivo, no andan en taxi, así que realmente es un proceso de comprensión sobre un gobierno de clase muy acendrada en su y parada en su propia cuestión, que digo yo, realmente no tienen dimensión del gueto que se están construyendo a partir de un proceso que llevan adelante desde la economía y desde la política para 60 manzanas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mientras en el tanto, a pesar de los esfuerzos provinciales y de la inteligencia y la habilidad que todas las provincias le ponen a tratar de sobrellevar esta política nacional que agobia, ahoga, destroza, deteriora, destruye, separa, agrieta, enfrenta, las medidas de dependencia económica por el flujo de dinero a través del modelo argentino construido desde su origen con el tema impositivo, no nos permite libertades de acción que podría ser a partir de la distribución de los dineros de la coparticipación de manera diferente, por ejemplo, discusión histórica que nunca se dio y que siempre se pone de zanahoria y más en tiempos de crisis, porque la realidad es que la provincia de Buenos Aires no quiere compartir sus recursos, la provincia de Santa Fe tampoco, y cualquier provincia no quisiera compartir sus recursos, y la nación lleva el juego de, bueno, sí, vamos a ver, mañana, pasado, nos vamos a reunir, este es el esquema. Y mientras tanto, el esquema que funciona es el mismo desde el origen del 83 con Alfonsín.
Exactamente. Sandra, cuando uno mira los diarios nacionales y ve que, por un lado, Volkswagen suspende, barra hecha, a 600 trabajadores, que Atanor... yo le estoy hablando de los últimos días nada más, ¿no? De la última semana. Que Atanor echa 150, 200 más, que Van Gogh echó 400 por la apertura de las importaciones y que en el sur están peligrando entre 6.000 y 12.000 puestos más de trabajo, y que por otra parte el presidente de España dice, esto que estamos haciendo está bien porque pagábamos la electrónica más cara de toda Sudamérica, pero sin hacer referencia a los puestos de trabajo que se están perdiendo. Uno puede entender, y es verdad que pagábamos electrónica cara y seguimos pagando electrónica cara, pero ¿no es deber del Estado, en todo caso, reconvertir esas industrias antes de tomar decisiones que dejen gente en la calle, por ejemplo? Pregunto, no sé.
Perdón, reconvertir esas industrias, si lo único que había que hacer era, por ejemplo, manejar la variable del costo de la energía.
Claro,
digo, por, tomo la referencia local, porque digo, para producir lo que sea en la República Argentina y en el mundo se necesita energía, energía eléctrica, energía que venga de la combustión, se necesita energía. Y el costo de la energía lo ponía hoy un empresario en Alem para no salir de nuestro territorio, de 70 mil pesos mensuales a 240 mil pesos mensuales. Cuando nosotros el año pasado, en febrero, los posadeños salían a la calle a reclamar por la luz. Y nosotros salíamos a Buenos Aires a decirle por qué nos hacen pagar el costo de sus decisiones. Y ellos nos vendían la zanahoria que se multiplicaba acá como el discurso de la defensa de esa decisión política, de sacarle los subsidios al centralismo porteño como la panacea. Ellos pagaron 100 pesos más de aumento y acá se fue, ¿a cuánto? De 70.000 a 240.000. Tres veces más el costo. Entonces, el discurso, el marketing comunicacional que tienen ellos para comernos la cabeza, para aceptar mansamente las decisiones políticas que le hacen rico a los más ricos, es para sacarse de vuelta el sombrero, admirable, pero tenemos que empezar a sacarnos la venda de los ojos, porque al final terminamos en un presupuesto nacional donde se le condona a las eléctricas 19.000 millones de pesos, 19.000, donde está de Nore, de Sure, de Lab,
las de Buenos Aires,
las grandes, que son socios de la familia Macri. Entonces, después uno ve ese proceso de porque vos decís, no reconviertan hoy empresas de electrónica. No es reconvertir, es generar las variables. Si es un producto que se consume, ¿quién no consume computadores? ¿Quién no consume tecnología?
O sea, hoy generarle...
La tecnología conduce a mayor rentabilidad.
Claro. Usted lo que dice es generar las condiciones como para que ellos puedan producir... y que les
con
cueste,
el costo adecuado,
claro, que les
pueda
cueste
tener
menos.
Restabilidad, porque ¿por qué ellos cierran y despiden? Porque le conviene tener la plata en el circuito de la timba financiera que este gobierno ha generado con el sistema bancario y financiero. Hoy conviene comprar más Lebac, o conviene apostar a los plazos fijos en distintos modelos, o comprar acciones en la bolsa, que mantener un puesto de trabajo argentino.
Pero ¿cuál es
la...? Pero eso no son medidas que surgen del mercado libre y que se regula a sí mismo, se autorregula. Surge de las decisiones del gobierno nacional, con todas las resoluciones del Banco Central, con todas las resoluciones de los acuerdos financieros con el sistema bancario. Entonces eso es gobierno de clases, para clases, y sobre todo para clases más ricas. Ellos han hecho mucho dinero en un año. Yo lo creo que Pratgay no es casual que haya renunciado en diciembre. Él lo único que hizo es justamente cumplir la misión para la que había llegado. Había llegado a encontrar los mecanismos para pagarle a sus anteriores patrones, la banca internacional, donde él trabaja y se mueve como pez en el agua. Y después renuncia y ahora se plantea la postulación para tener fueros en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, no sé cuál va a ser su estrategia para tener fueros, pero la verdad que han cometido delitos financieros contra la nación argentina, realmente, y contra el pueblo argentino, que hoy no tiene realmente ni la esperanza de que esto pueda modificar su realidad cotidiana, porque la amenaza y la incertidumbre permanente, que no es menor lo que decía Gustavo, de la pérdida del empleo, hace que uno cada vez baje la cabeza.
Pero
porque
por supuesto.
Al principio la amenaza de mirá que están, le pidieron al de al lado, al de atrás, al del frente, al del barrio, el otro. Y cada uno mira, supongo que los con toda legitimidad, los ojos de su esposa, su compañera, sus hijos, y piensa cómo la va a llevar adelante. Mira, si yo tengo la certeza también de que si no estuviera la asignación universal por hijo, que fue un gran proceso social al que ellos mismos cuestionaron desde el principio, le pusieron nombre, los planeros, las mujeres que se embarazaban para cobrar más plata, esa humillación permanente que hicieron sobre los procesos de derechos sociales, en lo que se pretendía siempre y se sigue pretendiendo defender los derechos de los más débiles, la crisis real de la República Argentina estaría visible a todas luces. Porque imagínese más de 5 millones de personas y familias a los que se le hubiera negado el ingreso, porque no hay generación de empleo. Ahora, si la construcción no funciona, están con el seguro de desempleo, que fue parte de una construcción colectiva entre los sindicatos, los trabajadores y el gobierno anterior, que están cobrando. porque si no todos los trabajadores de la construcción estarían en la calle
también,
reclamando también. De alguna manera.
Y eso acrecenta,
no tienen ingresos.
Y eso también acrecenta la inseguridad, senadora, porque no todos, pero algunos pensarán, algo tengo que llevar a mi casa de alguna manera.
Sí, todo tiene que ver con todo, y en esa cuestión de las justificaciones, no hay nada que justifique la malintencionada y decidida y concreta decisión del gobierno de Mauricio Macri de generar un gobierno de clase donde están los ricos y muy ricos y los pobres y muy pobres, que les sirvan de mano de obra barata, de proceso de exclusión, y no se dan cuenta que a la larga o a la corta, en definitiva, la terminamos pagando todos, porque hay una Argentina que se desintegra en ese proceso de constructivo y colectivo, donde todos somos necesarios para generar la felicidad y el bienestar de todo un pueblo, de toda una familia, de toda una comunidad, digo, porque todos tenemos que estar bien, todos tenemos que ser cooperativos, ese modelo misionero tan maravilloso donde todos los socios corren igual con la misma responsabilidad y el mismo beneficio. Y esa no es la Argentina de Mauricio Macri. Él es un hombre que no tiene ni un tipo de sensibilidad ni se conmueve con lo que significa la rapidez con la que hay que actuar para resolver problemas de emergencia, como la cuestión del empleo. Para esta altura, si tuviéramos la cantidad de desempleos que tenemos actualmente, en otros gobiernos se había declarado la emergencia laboral, todo el mundo estaría en la calle hoy, nuestra madera se cae a pedazos, los costos del té, los de la yerba, nuestra economía provincial, los servicios.
¿Qué cree usted que esto se va a reflejar en las elecciones, Sandra? ¿La gente lo va a reflejar con su voto a esto, o cree que todavía persistirá esa confianza, ese optimismo, esa luna de miel, como lo llaman algunos?
No, yo creo que se va a reflejar contundentemente, y no sé si se llega a las elecciones, porque para poder llegar a las elecciones, que son en agosto y en octubre las primarias a nivel nacional, el proceso social, económico y político tiene que tener paz, y para tener paz tiene que tomarse medidas inmediatas. O sea, la paz en Misiones tiene que ver con la generación de empleo, las políticas agropecuarias, forestales, uh-huh. Y no están apareciendo. Y cuando se plantean las respuestas, lo que se escucha es un proceso de persecución a algunos sectores y de inacción a otros. O sea, el resultado es cero. Si yo voy a resolver el problema del pago de precios tirándole a la FIP por la cabeza o a renta a la molinería misionera, no sé qué gano, porque la zafra no se está por levantar en abril. Si por el otro lado no genero ni un plan de contención, como la acción del gobierno provincial a través de las instrucciones del gobernador Pasalacqua, con el subsecretario Huelva, de adelantar las cuotas de alimentos, de las tarjetas sociales, de los ID útiles para los chicos, los hijos de tareferes y todo lo demás, estaríamos hoy con la manifestación tarefera en toda la provincia de Misiones en otra magnitud.
Claro.
Y en la productiva. Entonces, el resultado de la intervención del gobierno nacional es cero. No hay intervención, está ausente de esa cuestión, y no le conmueve y no le interesa, porque por más que lo quieran disfrazar, las acciones deben ser inmediatas, porque, a ver, me planteaba,
¿y si se van a Buenos
la
Aires?
Memoria colectiva con el tema de la crisis del 2001, uh-huh. Y le decía ahí al equipo de agricultura, le digo, yo no me voy a permitir, ni les voy a permitir a los propios ni a los extraños que se vuelva a repetir la crisis del 2001, donde teníamos que entregar niños desnutridos, muertos, envueltos en sábanas, porque ni para cajones ni ataúdes teníamos. Uh-huh. Eso significa una memoria muy concreta y muy fuerte para saber decir que no a esos procesos donde ellos nos quieren llevar a arrastrar diciendo ganemos tiempo. Porque en realidad ellos quieren ganar tiempo para seguir haciendo sus propios negocios. O sea, que el conflicto no sea tan grande ni que le pegue tanto que no ingrese a la movida nacional. Pero la yerba está en todos los hogares.
Uh-huh.
Lo que tenemos que hacer los misioneros y los correntinos es movilizar el problema desde nuestra realidad y plantear nuestras soluciones. Las soluciones, sigo pensando, están en Misiones y en Corrientes, no están en Buenos Aires. Creo que sentarse en la mesa de trabajo y en ceder posiciones y en acordar procesos es sostenerla. Porque le pongo otro ejemplo que me parece, con toda humildad y respeto, el planteo de hacia dónde dirigir la mirada. Si se habla de cupificación, ¿no es cierto? Uh-huh. Se habla de achicamiento de la economía. Eso significa que lo que se plantea es ir deteriorando y achicando la economía, la producción yerbatera, hasta que desaparezca, porque vos hoy producís menos, mañana menos. No es que porque produzcas menos va a subir el precio mañana, es al contrario, por lo menos lo que dicen los libros de administración y de economía. Un bien escaso aumenta su valor, sí, pero no un bien alimentario. Uh-huh. Y en eso los bienes se reemplazan por los que se puedan pagar. Entonces yo le decía a la Secretaría de Agricultura, ¿por qué no plantear una economía de expansión yerbatera desde la política nacional e incorporar el consumo de yerba mate compitiendo con el café, que no es producto argentino, que no tiene una mano trabajadora argentina? Es un alimento que tiene probadas beneficios en cuanto a la salud, a lo antioxidante, a lo nutritivo, a lo adelgazante. Abrir el mercado, buscar nuevos rubros desde la Secretaría de Yerba, que tiene una dirección de yerba mate en el Ministerio del Agro. Uh-huh. En vez de achicarlo, y en vez de perseguir, que estoy absolutamente de acuerdo con los controles, pero en vez de perseguir a algún sector de la producción, ¿por qué no ofrecer créditos con tasa subsidiada? ¿Por qué no sentarnos a la mesa de manera de sostener? Porque hay una gran verdad que tiene que ver con la economía yerbatera, que es indiscutible, que no hay yerba mate cosechada sin hombres que la cosechen. No hay una planta de yerba que pueda ser cosechada con una máquina, porque no ha sido inventada. Uh-huh. Y en ese proceso, cuidar al hombre y a la mujer que trabaja en la yerba mate en el sector rural es la esencia del proceso económico. No hay rentabilidad en el paquete de yerba si abajo no hay, o adentro no hay, un hombre, una mujer que tenga las mejores condiciones para elaborar. Y eso que es duro, doblar el lomo ahí, el rayo del sol a las 5 de la mañana en el medio del yerbal, escurriéndose de las víboras. Por eso me parece que es mucho más profunda nuestra esencia, nuestra cultura, el poder pensarnos en el problema yerbatero, la construcción de soluciones desde la economía yerbatera, que por ahí enojarnos con el corte de ruta entre nosotros.
Claro.
Y facilitar el proceso que ellos quieren, que es que la protesta social se anule, que vayan todos presos con las herramientas que están en sus manos, y que, bueno, que en definitiva el problema que generó ese proceso no tenga resultados, no tenga soluciones.
Sandra, se viene unos días de conflictos en todo el país, en especial allí en la capital, ¿no?, donde más se sienten, 6 y 7, la CGT, los docentes y demás. ¿Cómo ve esa situación, que seguramente va a ser tildada de paro político por parte del gobierno, digamos?
Miren, tienen la responsabilidad política en esta última semana de febrero y la primera de marzo de resolver todas esas situaciones. Tienen que tomar las medidas económicas, institucionales, de decretos, de DNU, que faciliten el proceso de la paz social en Argentina. Acumular problemas sin soluciones es justamente el peor de los errores en la administración, en la gobernanza, dicen los que saben. Y creo que han atomizado tanto los problemas que ese 6, 7 y 8 de marzo son claves para la continuidad institucional de la República Argentina. Mm. Es tan simple como eso, porque no es un tema menor la educación en la vida de un ser humano. Y todos, desde del pronunciamiento, siempre entendemos que sabemos y tenemos la certeza de que la educación nos hace libres y nos permite superarnos. Ahora, las condiciones para generar la mejor educación tienen que estar dadas en todos los sentidos. Y llevar a ese enfrentamiento en una cuestión salarial con los docentes en esta situación de políticas económicas que han tomado nos pone al borde de esa carpa blanca del año 2000, del 2001. Uh-huh. Es realmente, si ellos no lo quieren ver, es porque porque están ocupados en ver los números online de sus transacciones económicas, supongo, porque no están entendiendo, no están escuchando. Digo, y se ve que se puede, porque si el gobernador Rodríguez está, produce un aumento del 40% a los docentes, a los empleados públicos de la provincia de San Luis, es porque los que tienen las provincias ordenadas, y eso es que la nación le debe muchísimo dinero a San Luis en cuanto a sus reclamos, incluso judicialmente aprobado, quiere decir que se puede, y que si no se hace es porque no se quiere. Lo mismo con el tema del trabajo. Uh-huh. El sector sindical que llevó a Macri al gobierno no puede aguantar más la presión de esto que vos leías con sumo dolor e impotencia, la pérdida de los empleos todos los días.
Claro, claro. Y es como que los obligan, ¿no? Es como que los están obligando desde abajo a que hagan el paro, lo hacen con dolor, digamos.
Sí, sí, pero ¿quién los obliga?
Los trabajadores.
El gobierno, no, los obliga el gobierno con sus medidas.
No, ya sé, pero digo, los
trabajadores no pueden quedarse en la calle sin trabajo, tienen uh-huh. que llevar comida a sus casas, tienen uh-huh. que pagar la luz, que no es la adecuada, tienen que mandar a los chicos a la escuela, no saben si lo van a poder hacer, los pagos de los aumentos del transporte, los boletos de colectivo, uh-huh. los costos, y nadie está feliz en esta Argentina a la que le prometieron justamente que la vida nos iba a cambiar.
Que iba a ser mejor.
Mauricio Macri.
Ya, entonces, que iba a ser mejor.
El desafío es, con mucha responsabilidad, la discusión de fortalecer la necesidad del diálogo que ellos llevan adelante, pero con respuestas, ¿cierto? Las respuestas de las soluciones inmediatas que necesita la sociedad argentina, el pueblo argentino, para recuperarse, por lo menos en el corto plazo, con una actitud más progresiva, como ellos planteaban, en el mundo del trabajo. Y después ver cómo se continúa con el mundo del desarrollo al mediano plazo. Pero yo creo que realmente la alerta la tienen que tener con mucha responsabilidad. Ellos tienen todos los mecanismos de seguridad que controlan esa, saben lo que está pasando, y bueno, ojalá que Dios los bendiga y los ilumine para que realmente puedan tomar las decisiones. Yo vuelvo a insistir en que nosotros no tenemos que ser parte, los misioneros por lo menos, de la generación de una crisis como la del 2001, que construir con responsabilidad significa marcar los errores y tratar de encontrar entre todos juntos las soluciones. El único inconveniente que tiene el gobierno de Mauricio Macri es el mismo, que no lo quiere hacer a la manera que lo necesita el pueblo argentino, y entonces el que tiene que cambiar es él.
Exacto. Bueno, le agradezco el tiempo que nos brindó, senadora.
Muchísimas gracias, muy buen día. Y bueno, una reflexión final para hoy, ¿no? Con uh-huh. esto de volver a insistir que siempre la solución está en nosotros, que pedir que la responsabilidad en lo cotidiano, en la construcción cotidiana de nuestra provincia, nos permita llevar adelante un trabajo común que nos beneficie al conjunto de la sociedad, para una sociedad mejor, más inclusiva, más solidaria, que Dios nos bendiga tomando las mejores decisiones con sabiduría, con solidaridad, con respeto al prójimo, al otro, y a comprometernos a hacerlo cada vez mejor por nosotros mismos, ¿no? Porque en definitiva de nosotros depende el lugar a donde querramos llegar.
Que pase un buen domingo. Hasta luego.
Gracias, igualmente.
La senadora Sandra Jiménez, del Frente Renovador, opinaba al respecto de, bueno, lo que está pasando en nuestra provincia, lo que